Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por los que no te agradecen. Te bendecimos por los que no bendicen. Te alabamos por los que no alaban. Te pedimos, Señor, que en este año de la fe derrames sobre la Santa Iglesia un espíritu de conocimiento profundo, de conocimiento intelectual y conocimiento espiritual para poder penetrar las realidades divinas y poder vivirlas. En este año jubilar, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
¿Qué tal, Frank? Bendiga. Bendiciones.
Bueno, Jorge, hoy tenemos siguiendo, hicimos una pausa la semana pasada para hablar de esta realidad de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI y orar por el nuevo Papa que regirá los destinos de la Iglesia, pero hoy retomamos el credo, porque estamos en el año de la fe.
Así es.
Y sea el Papa que sea, es el mismo credo de hace 1700 años, seguirá siendo el mismo credo de 1700 años, porque tenemos continuidad en la Iglesia. Y eso es lo grande de la Iglesia, que vino Pablo VI, vino Juan Pablo I, vino Juan Pablo II, vino Benedicto y vendrá el otro Papa y seguirán, porque las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.
Así que para los que están haciendo fiesta, que no se embullen, que no van. Pero vamos a hablar, hablando de los que hacen fiesta por lo del Papa, vamos a hablar de la caída del hombre.
Será la fiesta de ellos.
La fiesta de ellos es una que comienza en una caída. Y una gran caída. Pero, porque tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la profesión de la fe? Pues sí tiene que ver, porque el catecismo nos habla de la creación en el capítulo de Dios creador del cielo y de la tierra. Y ya como hemos hablado, hablamos del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Hablamos de los ángeles, la parte invisible, los ángeles buenos, pero ahora tenemos que hablar de la otra parte de la creación que no es tan buena, que siguen siendo ángeles. Y que Papa llamó Pablo VI misterio de la iniquidad, ¿no? Este ángel que mantiene todas sus características, pero perdió toda la gracia y todo lo bueno que hay en él. Y esto lo decía Pablo VI, que yo les recomiendo a todos los hermanos que estudien un discurso del Papa Pablo VI, que le encuentran en el internet, que si ponen, el discurso se llama Padre Nuestro, líbranos del mal. Lo hizo en el año 1967. Si ustedes ponen en el internet, Pablo VI, Padre Nuestro, líbranos del mal, van a encontrar este discurso del Papa que yo creo que es crucial para entender al demonio en la Iglesia. Y el Papa decía que este ser, nosotros no lo podemos imaginar, porque el Papa decía que en cualquier persona mala, la peor persona mala que tú puedas buscar en el mundo, Hitler, qué sé yo, Nerón, tú encuentras algo bueno, por siempre, muy mala que sea.
Siempre tienen algo bueno en él.
Que ama a sus hijos, o que ama un perro, que ama una cotorra, qué sé yo. Por muy monstruo que sean, tienen algo bueno. Pero el Papa dice, nosotros no podemos imaginar un ser donde no existe absolutamente ni un átomo de bondad. Eso es inconcebible para nuestra mente. Y el Papa decía que no solo está contaminado del mal, sino que es contaminante.
Que es peor aún.
Que es peor aún. Porque él no solo se consuela con ser profundamente malo, sino que quiere que todo lo que él se acerque se convierta en maldad. Y por eso la Iglesia pone en esta parte de creador de lo visible y lo invisible, pone esta parte de la caída. Y dice en el punto de Catecismo 385, Dios es infinitamente bueno. ¿Te acuerdas? Dijimos, tenemos que partir de esa base. Para entender a Dios, tenemos que partir de la base. Dios es infinitamente
bueno.
Y cuando decimos infinitamente, es que no tiene, la bondad de Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Si no partimos de ahí, partimos de un mal concepto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno? Ya es que tú haces esa pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno? Tú estás enjuiciando y suponiendo que Dios puede ser malo.
Claro.
Y si partimos de esa base, el universo entero se... Como dijo el Santo Padre Benedicto XVI, anoche nos lo recordaba a nuestro arzobispo Wensky, decía que el Santo Padre dijo que el mundo sin Dios no tiene sentido, uh-huh. en absoluto. El mundo sin Dios pierde totalmente el sentido de ser y de existir. Y el hombre sin Dios pierde la esperanza. Y cuando el hombre pierde la esperanza, pierde el sentido de su vida, que es el signo de la cultura de la muerte que estamos viviendo. Pero por eso dice el Catecismo, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Dice el Catecismo, sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza que aparecen ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. Sigue diciendo el Catecismo, ¿de dónde viene el mal? Dice San Agustín en las Confesiones, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y esto que dice San Agustín, él hace esta reflexión antes de encontrar a Dios. Él decía que antes de encontrar a Dios, él buscaba el sentido del mal y no encontraba ninguna solución. Y sigue diciendo el Catecismo, y su propia búsqueda dolorosa, la de San Agustín, uh-huh. solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Solamente en la conversión a Dios él encontró el sentido de dónde viene el mal. Y si mucha gente en el mundo no sabe de dónde viene el mal, es porque no conoce a Dios. Y no porque de Dios venga el mal, sino que conociendo a Dios, tú sabes perfectamente de dónde viene el origen del mal, que no es de Dios. Uh-huh. Y es lo que vamos a hablar en este capítulo. Y dice el Catecismo, porque el misterio de la iniquidad, como lo llama Segunda de Tesalonicenses 2:7, a esto, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, como dice Primera de Tito 3:16. O sea, tú solamente puedes entender el misterio de la iniquidad cuando entiendes el misterio de la piedad, del amor compasivo de Dios. Y parece una contradicción, pero no es una contradicción. Parece una contradicción que tú, mirando al bien, entiendas el mal. Pero es que el mal es la antítesis del bien.
Así es.
Y si tú conoces el bien, sabes que del bien no puede venir mal. Y entonces ese saber que del bien no sale lo malo, te lleva a encontrar cuál es la fuente de lo malo. Y si vamos, y no me voy a decir que me estoy poniendo como el padre Francesco o como Santo Tomás de Aquino, partiendo de suposiciones contradictorias, pero sabiendo quién es el bien, tú puedes encontrar quién es el mal. Y cuando encuentras el mal, te das cuenta que solamente es la negación del bien. Porque hay cosas en mal, la negación del
bien. Sí.
Del bien. Por eso es como la luz y las tinieblas. Por eso tenemos que llegar a la conclusión, y aunque esto parezca un poco aristotélico o de Santo Tomás de Aquino, que el mal no existe. El mal es la ausencia de bien. Vea, no que no exista como persona.
Claro.
Te digo que el mal es una persona, pero realmente ese mal no va a existir nunca porque el mal es la ausencia del bien. Esa persona es mala porque perdió, o sea, esa persona no fue hecha mala. Esa persona se hizo mala porque perdió la bondad de Dios que había en ella. Entonces, ¿qué cosa es el mal? Una negación del bien. Del bien, es eso. O sea, no tiene característica propia. Es negación de... ¿Por qué el demonio es malo? Porque niega rotundamente el bien. Él no es malo por naturaleza. Eres malo porque escogió negar el bien, por mal que le duela. Eres. No es malo porque eres un bárbaro de maldad. No, eres malo porque negó lo bueno. Así que si vienes a ver, él no existe. Aunque existe. Uh-huh. Y no quiero enredar más a los hermanos, sigue siendo Catecismo. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Esto es tremendo lo que dice el Catecismo, que es el amor de Cristo lo que manifiesta la profundidad del mal. Y es lo que estamos hablando hasta ahora. Solamente tú, conociendo lo grande del amor de Dios, conoces el abismo de maldad del demonio, porque si no, no hay punto de comparación. Y eso es lo que le pasa al no creyente. Al no conocer la bondad de Dios, no puede conocer la profundidad del mal y por eso vive haciendo el mal y vive en el mal, porque desconoce cuán grande es el bien. Es la no existencia. Volvemos al mismo punto.
Ajá.
El malo es la no existencia de lo bueno. Y dice el Catecismo de la Iglesia, debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe que es su único vencedor. Dice la iglesia, sabiendo esto que hemos hablado, y yo he abundado un poco ahora, vamos a ver el mal, no por el mal en sí, sino por lo bueno que es Dios. Y conociendo lo bueno que es Dios, vamos a conocer lo terrible que es de la presencia del mal. O sea, podríamos decir que es un conocimiento por contraste. Porque el mal, a no existir, tú no puedes conocerlo profundamente. Él tienes que conocerlo partiendo del bien. Y eso es lo que la iglesia nos propone. Y el primer tema de en la caída del hombre que la iglesia propone tiene un tema muy subjetivo. Dice, ¿dónde abundó el pecado? Sobreabunda la gracia. Porque se puede salir del mal.
Así es.
Menos el demonio, todos los demás podemos salir del mal. El demonio no puede salir del mal porque, como explicamos cuando hablamos de lo visible y lo invisible, su decisión fue hecha fuera del tiempo. Y no, ya no tiene tiempo para arrepentirse, está sellado. Pero los que estamos en el tiempo podemos no solo salir del mal, sino ser extraordinariamente buenos en proporción al mal que hicimos. Porque dice San Pablo, ¿dónde abundó el pecado?
Sobreabunda la gracia.
Fíjate que no dice, donde abundó el pecado, abunda la gracia. No, dice, en donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Uh-huh. O sea que si tú eres pecador, tú puedes ser tres veces santo. Más uh-huh. que uno que nunca ha sido pecador. Ese es el misterio de la bondad de Dios y de la justicia de Dios. Y la iglesia, en este, fíjate que vamos a ver el asunto del mal desde el punto de vista de los contrastes. Uh-huh. Por eso es que, para hablar del mal, la iglesia comienza hablando de la realidad del pecado y dice, el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Pero mira lo que dice la iglesia. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Lo que estamos diciendo hasta ahora, por contraste. Tú para diría, vamos a estudiar el pecado, qué mal es, que sinvergüenza. No, para entender el pecado tienes que partir del vínculo que tiene el hombre con lo bueno, que es Dios. Uh-huh. Y sigue diciendo la iglesia, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Dice el... Solamente podemos entender lo grave que es el pecado conociendo la profundidad del amor de Dios y la relación del hombre con Dios. Porque si no hay relación del hombre con Dios, entonces no hay pecado. Porque hay cosas de pecado, la ruptura de tu relación con Dios. Uh-huh. ¿No?
Claro.
Eso es lo que es el pecado. Y tenemos que partir que nosotros fuimos creados, ¿te acuerdas que dijimos? En una profunda armonía con Dios.
Así es.
Porque somos imagen de Dios. Al ser imagen de Dios, estábamos en una profunda armonía con Dios. Estábamos, como dicen los tineyes por ahí, en la misma onda, Dios y yo, ¿no? Cuando yo rompo mi armonía con Dios, mi armonía se pierde. Yo me desarmonizo y mi vida se pone patas arriba. Y al perder la armonía yo, pierdo la armonía con la creación, con la naturaleza, con mis hermanos, con mi familia. Por eso, contrariamente a la nueva era, que está buscando encontrar la armonía interna de uno mismo en uno mismo, si tú quieres encontrar tu armonía, tienes que encontrar tu armonía con Dios. Cuando tú encuentras tu armonía con Dios, tú encuentras la armonía contigo mismo. Y esa es la solución que nos da la nueva era. La nueva era, todas esas cosas que hacen es para encontrar la armonía contigo mismo. Y cuando encuentras la armonía contigo mismo, ¿qué te encuentras? Desarmonía, porque tú estás desarmonizado sin Dios.
Así es.
Andas patas arriba tú sin Dios. Por eso tú, para encontrar la armonía contigo, tienes primero que restablecer tu amistad con Dios. Porque nosotros no fuimos creados malos, fuimos creados buenos. Y ahora nosotros renunciar a Dios es cuando empieza a existir el mal. Porque si nunca hubiéramos conocido a Dios, no hubiéramos nunca sido malos. Ni tampoco nunca hubiéramos sido buenos. No conocimos a Dios. Pero habiendo nosotros creado y seguimos siendo creados a imagen de Dios, la ruptura del pecado comienza cuando yo separo mi vida de la vida de Dios. Es como que cuando a un niño le cortan el condón umbilical con la madre, que llora, ¿no? Uh-huh. Porque en ese momento de parte el niño llora porque se ve sacado de su ambiente de protección a un ambiente hostil. Ese es el llanto del niño. La primera reacción del hombre cuando nace es miedo. Porque sale de la seguridad del ambiente materno, donde sabe que está protegido y alimentado. Bueno, hasta cierto punto hay en la cultura de la muerte. pero una madre, estamos hablando de una madre buena.
Claro.
Se siente protegido en el vientre. Cuando lo sacan de ahí, de esa protección, que le cortan la comunicación con la madre, es cuando el niño llora. Y eso es lo que debe suceder cuando el hombre entra en este salirse de Dios. Y sigue diciendo la iglesia: solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Dice la iglesia, qué interesante, que el pecado es un abuso de la libertad que Dios nos dio. Dios nos dio ser libres. Uh-huh. Pero cuando esa libertad mía es mal usada, es cuando entra el pecado en mi vida. Y es cuando entra el libertinaje, que es lo que sucede hoy en día, que la gente confunde libertad con libertinaje. Yo tengo libertad, pero mi libertad termina donde comienza tu libertad.
Claro.
Porque si mi libertad rompe tu libertad, ya no es libertad, es opresión. Y eso es lo que la gente no entiende. Quieren imponerte una libertad propia, avasallando tu propia libertad. Eso es lo que estamos viendo hoy con todos los temas sociales que se están tratando, desde el aborto hasta el matrimonio homosexual. Están queriendo imponer la libertad de ciertas personas sobre la libertad de otros. Uh-huh. Y ahí es donde comienza el pecado. Y después dice la iglesia, el pecado original, una verdad esencial de la fe. Ojo, ¿qué dice la iglesia aquí? El pecado original, ¿qué cosa es?
Una verdad esencial.
Esencial de la fe. Si tú quitas el pecado original, se derrumba toda la fe cristiana. Porque entonces, ¿a qué vino Cristo?
Claro, él vino a salvarnos.
¿De qué?
Del pecado que cometimos.
Del pecado original. Si tú niegas el pecado original, se derrumba toda la doctrina cristiana. Ojo para los pseudos teólogos que andan hoy diciendo que no existe pecado ni existe tal cosa. Dice la iglesia, el pecado original es una verdad fundamental. Y dice la iglesia, es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. El catecismo tiene cosas increíbles que la gente no lo conoce. Fíjate, te voy a repetir lo que dice. Como estamos hablando, el concepto de contraste. Es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. Así como el primer Adán engendró solamente males en el mundo, el segundo Adán, que es el primero,
claro,
como dijimos la semana pasada, engendra solamente bienes y bondad, que es la gracia, que es Cristo. Y dice la iglesia, la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva que Jesús, el Salvador de todos los hombres, y que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. Fíjate lo que dice la iglesia, el pecado original es el reverso de la buena noticia. Cristo, el Evangelio es la buena noticia. El pecado original es la mala noticia. Y aquí la iglesia nos da una pauta donde dice, el relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y punto. Roma locuta et causa finita. ¿Qué quiere decir en latín? En la Roma habló, los demás se callan. Uh-huh. Para todos los que andan diciendo que si el Génesis es una historia o es un cuento o es una parábola, ni es cuento, ni es parábola, ni es invento. Lo dice el Catecismo de la Iglesia. Y es parte de nuestra fe, porque el Catecismo de la Iglesia dice que el pecado original es una verdad esencial a la fe. Y si tú quitas el relato de la caída de los primeros padres, se derrumba todo el pecado original, que es lo que quiere el demonio hacer aparecer. Ah, no existieron Adán y Eva, no existieron los primeros padres, entonces tampoco existió el pecado
original.
Ah, porque fue el pecado colectivo. Nunca nadie ha dicho que los pecados son colectivos. Los pecados son individuales.
Cada uno escoge.
Escoge. La nación no escoge, porque hay gente que escoge bien y gente que escoge mal. O sea, la unidad, el ser humano como unidad es el que coge integralmente bien o coge integralmente mal. Y la iglesia lo dice, dice, el relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes. Imágenes es una cosa y leyenda es otra.
Claro.
Una imagen es algo que representa visualmente lo que fue real. Porque no hay imagen de lo que no existe. Uh-huh. Una imagen tiene un modelo, ¿no? Entonces una imagen representa visiblemente lo que no vemos visiblemente por el motivo que sea, porque no lo tenemos delante. Entonces el Génesis 3, capítulo 3 de Génesis, es una imagen. ¿Una imagen de qué? De algo que fue real, hecho de imágenes. Pero dice después la iglesia, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Dice la iglesia, no hay duda que este hecho, que Génesis 3, en forma de imagen, presenta, fue un hecho que realmente ocurrió. ¿Cuándo? Al principio de la historia. Y que fue cometido por nuestros primeros padres. Doctrina del Concilio de Trento. Y los concilios no pasan de moda. Los concilios, doctrina de la iglesia que permanece para siempre.
Hasta ahora, sí.
No, ningún concilio pasa de moda, ni un concilio supera al otro. Uh-huh. Un concilio clarifica al otro, no niega al otro. Entonces, la iglesia es bien clara. Llámate como tú lo llames. El Génesis 3 está constituido de imágenes que nos habla de un hecho, ¿qué cosa? Real. Uh-huh. Génesis 3 no es un videotape de algo que sucedió el sexto día de la creación. Porque la iglesia dice que son, ¿qué cosa? Imágenes. Pero tampoco es una leyenda, o es un cuento, o no es un símil, porque está narrando algo que realmente ocurrió. Que el hombre se llamara Adán y la señora se llamara Eva, no lo sabemos. No puede decir, Adancito, ven acá. No es el caso. Adán quiere decir en hebreo, Adamo, hombre. Uh-huh. Y Eva quiere decir madre. O sea, pero sabemos que son dos seres con características propias, dos seres creados, hombre y mujer, con personalidad propia como las tenemos todos los hombres y todas las mujeres, que esas parejas, que nosotros, la Génesis nos la presenta con este nombre de imagen, existieron y rechazaron la amistad de Dios. Y por rechazo de esta pareja a la amistad de Dios, se engendra el primer pecado en el mundo, que es la origen de todos los pecados, que es el pecado de desobediencia, que es el principio de todo pecado. Dios te dice que hagas esto, pero tú decides hacer lo otro. Ese es el origen de los primeros padres y el origen de todo pecado hasta el día de hoy. Eso es lo que la iglesia nos dice, tenemos que tener bien claro, porque yo inclusive personas que enseñan en la iglesia, que dicen, no, Adán y Eva es una leyenda. Hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas en la iglesia. Y los que enseñamos en la iglesia, también un día vamos a tener que responder delante del trono de Dios qué cosa dijimos y qué imagen dimos de la doctrina que se nos ha depositado. Y yo sé que a lo mejor muchas veces la persona que dice que Adán y Eva es una leyenda, no lo dice por malo, lo dice porque no encuentro otra palabra con qué definirlo. Pero si tú no sabes definir una palabra, mira, no te metas a dar clases de nada. Dedícate a orar. Pero no es una leyenda. Una leyenda es algo que no existió. Es una imagen de algo que sí. Y es curioso, Jorge, que en la medida que hay algunos teólogos y pseudo-teólogos alucinados en la iglesia negando los primeros padres y el capítulo 3 de Génesis, cada vez la ciencia se acerca más a un hombre y una mujer original. Uh-huh. Y ya la ciencia está hablando. Grandes científicos están hablando de la Eva africana.
Así es. Uh-huh.
Le llaman la Eva africana porque se cree que esta primera mujer, que es la cepa de todo de engendración de toda la naturaleza humana, estaba localizada en África. Pero están llegando, y un Adán mitocondrial que están llamando ahora. Toda la ciencia está llevando a que originalmente era una pareja.
O sea que científicamente están comprobando que la Biblia.
Bueno, no dicen, no van a decir nunca eso, no, pero claro. Todas las personas que se quieren tomar un poco de trabajo, estudiar en el internet, entra a estudiar la Eva africana y el Adán mitocondrial para que vea que no es una doctrina todavía definida de los científicos, pero cada vez más científicos se unen a esta teoría y cada vez los científicos desechan más la teoría de la evolución de Darwin. Cada vez la desechan más. Sin embargo, dentro de la iglesia, ahora que eso se está, como siempre estamos detrás de la parte científica, ahora que todo eso se está desechando, hay algunos que son campeones, no de la Biblia, sino de la doctrina evolutiva de Darwin. Pero fíjate lo que la iglesia nos deja bien claro. Eso es una verdad de fe. O sea, tenemos que tener, partir de la verdad de fe, y con eso terminamos este programa, tiene que quedarle en la mente, y vamos a hablar de eso, seguir la semana que viene, que el Génesis no es una leyenda, no es un mito, no es un cuento. ¿Qué cosa es el Génesis?
Una imagen.
Una imagen. Y una imagen refleja algo que realmente
existe,
existe pero que no vemos y la tenemos que representar. O sea que Génesis 3, más que un cuento, es una profunda reflexión y enseñanza de por qué el mundo creado 7 veces bueno se convirtió en un mundo 70 veces malo. Así que seguimos la semana que viene. Solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web apologeticasiloe.com, apologética con C, apologética con G, Siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, en la sección de clases, los videos de nuestras clases y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver todas, también todas nuestras programaciones. Lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.